Entrevista.
Bueno, estamos charlando fuera de micrófono, pero con un amigo de ambos, por lo cual la charla fluye muy bien, conocido por todos, Gonzalo Moratorio.
Amigo es una palabra muy grande, ¿eh? Pero nada.
Bueno,
no,
mi amigo es. Son peleadores.
Es mi amigo, Gonzalo Moratorio, que no es, vuelvo a repetir, el de Peñarol. Te ligaste alguna puteada, ¿no? Y alguna
siempre
robada.
No, una vale. Dos por tres me siguen arrobando en alguna red social y que Peñarol.
No, porque aparte no, sino, porque va. A mí, por ejemplo,
no hay nada
a mí
más lejano
de repente
a mí
me arroba, me confunden con el relator Jorge Sanguinetti y Tenfield, ¿viste? Y sí, me pueden decir, che, va, no sé qué, estoy en mi casa tomando, ¿me entendés?
Ah,
pero claro, pero el moratorio de Peñarol, arma Bolonqui, le encanta, ¿entendés? Y entonces está.
Y además, los moratorios de mi lado, que no tenemos nada que ver con este otro Gonzalo Moratorio, compartimos el nombre nomás.
Y el apellido,
bolsos, sí. Bolsos a muerte,
claro.
Bolsos a muerte,
coleccionistas de camisetas.
Una vez pasó una que Sebastián da Silva se equivocó al aire, no sé si te
pidió perdón, ¿eh?
Sí, pero
pidió
¿cómo?
Perdón muy bien, es más,
fue
algo
bien
que nadie sabe.
A ver,
le empezaron a decir algo de Gonzalo Moratorio. Voy a contar lo que recuerdo. Le empezaron a decir algo que Gonzalo Moratorio dijo. Pero qué, y da Silva es muy hincha nacional también.
Sí, sí.
Pero qué le voy a dar bola. No, no, pero pará, ¿por qué le hablas así? Te estás metiendo, no, científico, no. Le pido disculpas. Lo que pasó fue que al mes, mucho tiempo después, estoy con el auto por la Rambla, ahí en la zona que típicamente agarran siempre los blancos por Avenida Brasil,
sí,
y demás,
sí.
para armar una movida y dar listas. ¿Y quién estaba dando lista?
Sebastián da Silva. Estuvo toda la campaña en la. Eso sí, eso no se puede.
Y cuando lo vi, bajé el vidrio y le dije, vos, ¿qué andás? Perdoná. O sea que inclusive me dio las disculpas en persona ahí, entre la ventanilla del auto.
¿Lo fuiste a apretar al senador?
Le dije.
¿Lo fuiste a apretar al senador? Bueno, Gonza, tenemos muchas cosas para hablar. Antes que nada, vamos a poner la coyuntura. ¿Cuándo te fuiste y cuándo volviste de Estados Unidos?
Bueno, volví hace unos 15 días y me fui el 14 de agosto.
Bien. ¿A qué te fuiste?
Me fui como parte de un programa de la Universidad de Yale, en donde se seleccionan a 15, 16 individuos de todo el mundo, con perfiles muy distintos, para formarse en diferentes, digamos, diferentes planos, en donde cuenta lo que es liderazgo, en donde cuenta lo que es el razonamiento en cuanto al diseño de actividades que puedan impactar en la sociedad, en lo que cuenta la comunicación, en lo que también cuenta el plano, en mi caso, científico y tecnológico, en el caso, por ejemplo, de un activista de Irán, puede darle más peso a la comunicación que a lo científico y tecnológico. O sea que fue espectacular, que se conocen como los fellows mundiales de la Universidad de Yale, que la Universidad de Yale, estamos hablando de la tercera universidad más antigua de los Estados Unidos, estamos hablando de una universidad que dio 5 presidentes de los Estados Unidos y tiene más de 60 premios Nobel.
O sea, quedo con el fue espectacular, la experiencia fue espectacular.
No, increíble, y que realmente se genera una red de colaboradores y la posibilidad, que esto es lo más importante para mí, de tender puentes para que jóvenes científicos y científicas puedan ir a Yale, estudiar en Yale, volver o no, lo que decidan, pero así incrementar las capacidades que tenemos nosotros para desarrollar y desarrollar mejores profesionales.
O sea, fuiste uno de los 16, me dijiste, ¿entre cuánta gente?
Más de 4.000. La selección fue entre más de
4.000. ¿Y los otros 15 de qué países eran, más o menos? ¿De qué regiones, por lo menos?
No,
¿Sudamérica?
Estuvo buenísimo. Sudamérica, el único fui afortunadamente quien habla. Después teníamos, de Latinoamérica, teníamos a un panameño que había sido diputado.
Ah, mira.
Fue diputado y fundador del primer movimiento totalmente independiente en lo que era el sistema político, los partidos políticos clásicos en Panamá, tipo, ajá, muy joven, Gabriel Silva, unos 35, 36 años, que terminaba su periodo y bueno, ya había armado esta.
Y además
esta
de político, ¿qué se dedicaba?
Era abogado.
Abogado.
Era abogado.
O sea que era bien diverso también, porque un científico y un abogado en la misma mesa.
Muy diverso. Imagínate que teníamos un emprendedor en lo que es el área de sobre todo lo que son las finanzas digitales y demás, de Irán. O sea, esa persona con el régimen de Irán estuvo más de un año peleando para que le dieran la visa de trabajo para ir a Yale, ser parte de este programa.
O sea, historias de vida más allá de...
Historias de vida increíbles. Teníamos también una activista de Zimbabue, existía gente involucrada en el desarrollo financiero de Ghana. Ahí se
¿Y tenía feedback con ellos?
Totalmente. Teníamos distintas instancias durante estos 5 meses de trabajar en conjunto y cada uno aportar desde su plano para intentar resolver problemas globales.
¿En qué? Por él.
Diferentes cosas. Podría ser cambio climático, podría ser contaminación, podría ser inclusión social, podría ser acceso a la salud pública. Yo me focalicé principalmente en la parte de salud pública y desarrollos que puedan impactar en cómo hacer de la misma más accesible y más eficiente desde el punto de vista siempre que tengo que dejar bien en claro de lo que es la parte científica.
¿Y podés contarnos un poco en qué lograron avanzar?
Bueno, avanzamos en una serie de documentos que por supuesto tienen un montón de ideas y que van siendo parte de la generación de este programa. Que luego hay que ver a través de qué vías pueden ser capitalizadas, claro, o no. Imagínate, el Banco Interamericano de Desarrollo, sí, en función de todo eso. Y también hay...
Pero qué, ponele, qué para tratar de bajarlo a tierra, ¿viste? Y hasta donde se pueda hablar de cosas que se pueden efectivizar. ¿En qué podría mejorar?
En mi caso, me focalicé en lo que es un acceso mucho más, digamos, de forma directa, y a nivel, digamos, global, con presencia en todos los continentes, de lo que sería la capacidad de desarrollar una respuesta rápida frente a un nuevo brote epidémico.
Un virus como el COVID, claro, o lo que sea.
Pero que no tengas que esperar, que no tengas que negociar nada con Pfizer, con Moderna, por las patentes, o sea, tener una idea de que las patentes se puedan liberar en ese momento, saber cuánto cuesta y qué se necesita para tener no solo centros de manufacturación de esas vacunas de RNA, por ejemplo, sino también, lo que es más difícil, centros que puedan hacer el control de calidad de las mismas para rápida distribución. Y principalmente otra idea que a mí me gustó mucho fue el encarar esto de los brotes epidémicos que pueden tener potencial de pandemia o convertirse en pandemia. Hoy en día, con los datos que existen y sobre todo utilizando inteligencia artificial, sí, que hoy está hasta en la sopa, ¿no?
Sí, sí. Tenemos una columna nosotros.
Sí, recién venía escuchando y es alucinante esto de DeepSeek y demás. Es más, parte del programa era juntarse con la gente de DeepMind, que es la parte de inteligencia artificial, una parte muy buena de inteligencia artificial a nivel de desarrollo científico de Google, y en otra nos juntamos con gente, pero de muy alto cargo, de OpenAI, de OpenAI, que es también líder. ¿Por qué? Porque hay un montón de componentes éticos. Lo que estaban hablando ahora lo discutimos. ¿Cómo hacer para filtrar que una news no sea una fake news, que no se use con... Porque uno puede utilizar la inteligencia artificial absolutamente para todo. Pero volviendo al tema,
sí,
básicamente hoy se puede identificar en el mundo lugares en donde existe más posibilidades de forma significativa para que estos patógenos emerjan, y no habría que pensar en esos lugares construir de forma estratégica cinturones con capacidad de respuesta de no
para
solo
contener
las vacunas, sino de los pacientes, también servicios hospitalarios, para contener, para atender, para evitar la propagación, porque claramente lo de cerrar la frontera no sirve para nada.
Bien dicho. Esta estadía en Yale y este intercambio que has tenido con estas otras 15 personas de otros países y bueno, no sé, acuerdos o... a ver cómo explicártelo. Le haber ido como embajador de Uruguay en el mundo de la ciencia. ¿Nos puede traer réditos ese intercambio que tuviste para,
sí,
el
claro,
día de mañana?
Totalmente.
Eso que vos generaste, esos vínculos que generaste a nivel país, a nivel político, obviamente siempre orientado y sesgado para el lado de la ciencia.
Sí, sí, ojalá que sí, claro. La experiencia nos dice que el año anterior, no el 2024, el 2023, en otro programa, a través también de otro canal, que estuve un mes viajando en ocho distintas ciudades, también en los Estados Unidos, entrevistándome con diferentes científicos, termina una científica uruguaya en el laboratorio de un científico que al mes de estar ahí le dan el premio Nobel a ese científico. O sea, y eso sale luego en todos los medios, ¿no? Tenemos una uruguaya que, sí, que no entiende nada, que está haciendo experimentos y de pronto empiezan a descorchar las botellas y no pueden creer. Y bueno, y eso es decir, bueno, estamos parados ahí, ¿no? A alguien que le dieron un premio Nobel por tal desarrollo tecnológico. Esto siempre impacta. Hay que pensar también en las misiones estratégicas que tenemos como país, en llevar muchas veces gente idónea y que hable el lenguaje que hay que hablar para poder entablar este tipo de colaboraciones, este tipo de acercamientos, que lo que hace es generar posibilidades para gente joven.
Claro, ponernos en el mapa y a partir de allí generar esas oportunidades que a su vez uno espera que de alguna manera generen un retorno
total
a la sociedad en su conjunto. En eso hay que trabajar también, ¿no? Y ahí todo lo que estás hablando está cortado por la política también.
Total.
Evidentemente hay muchas decisiones que, más allá de lo que pueda sugerir la ciencia, lo que pueda sugerir el mundo de las finanzas, lo que pueda sugerir la academia, terminan siendo decisiones políticas, y creo que Yale lo entiende así también, y por eso la convocatoria es tan diversa y los temas que tratan se cruzan con expertos o con gente importante en otras disciplinas, con otros intereses, y que
totalmente
de alguna manera representan ese mundo.
Para que tengan una idea, dentro de estos fellows de Yale estuvieron personalidades como la de Alexei Navalny, si tienen o recuerdan el principal opositor contra el régimen de Putin, que fue asesinado, sí, hace menos de un año. Ahora salió su biografía. Bueno, una de las fellows era una de las principales colaboradoras de Navalny en intentar de alguna manera liberar y hacer democrática la situación política de Rusia. También Meryl Streep, creo que también fue fellow. O sea, personalidades de todo tipo y color. Presidentes, nos juntamos, por ejemplo, y tuvimos más de una instancia con Iván Duque, que estaba dando un curso en Yale a través de este programa. O sea, que uno participaba, interactuaba con diferentes personalidades para intercambiar y para debatir, para discutir. Y qué cosa linda es discutir, y cuántas veces usamos esa palabra de forma errónea. O discutir tiene que ser positivo.
Sí, lo hacemos mucho con una columna que tenemos con Miguel Pastorino, que ahora vamos a ampliar la cantidad de filósofos. Atrévete a pensar, ¿no? Cómo la evolución de las ideas tiene que ver con la contraposición de ideas y
total,
tomar eso como una construcción y no tratar de destruir la idea del otro, sino pensar mejor.
Totalmente.
Gonza, vos sos un tipo que le gusta la política, incluso en algún momento se ha hablado, che, y Gonzalo, moratorio de la política, acá te saco de acá y de la crítica que pueda haber al apoyo a la ciencia o no. Estuviste en Estados Unidos en plena campaña.
No sabes lo que fue eso.
Bueno, increíble, ahí va, quiero que me cuentes desde esa perspectiva. Después nos metemos a ver si Trump apoya la ciencia o no, o cómo es la situación en Estados Unidos y cuál es tu visión sobre eso. Pero cómo se vive, ¿no? La campaña. Y
No solo dado el componente multidisciplinario del grupo este y nuestra función en la Universidad de Yale, no solo seguimos la campaña y realizamos diferentes talleres de ir siguiendo el voto a voto, o ir viendo las encuestas, o ir discutiendo sobre diferentes propuestas, sino que también, en mi caso, salí con la bicicleta a recorrer los centros de votación, ¿no? Me llamaba la atención y verla. Uno piensa, ¿no?, que todo el mundo vota online o demás, pero había colas y colas y colas en diferentes circuitos de votos, en New Haven, que es donde está Yale, a 2 horas de Nueva York. Y claramente lo que puedo decir a título personal es que, una vez más, los votantes terminan muchas veces votando principalmente con su bolsillo por sobre otras cosas. La inflación creo que es un fenómeno global que ha existido primero la pandemia, todo lo que fue pospandemia, luego la guerra en Rusia, ahora el conflicto en Gaza. Hay un montón de eventos en el mundo que claramente han gatillado esa inflación, y eso fue lo que los americanos decidieron como más importante.
La economía.
La economía.
Lo dijo el asesor de Clinton allá en los 90.
Y el discurso que iba a atacar principalmente este tema.
Igual te sorprendió el resultado, incluso cómo se...
Sinceramente no me sorprendió. Una vez estando allá, más allá de que Yale viste que se definen en los lugares como azules y rojos, azules sí, si sí. son demócratas, rojos si son republicanos, y Yale claramente es un bastión. Yo me sentaba a leer en una biblioteca en donde el sillón era el que usaba Bill Clinton para dormir las siestas, y había un cartelito que dormía Bill Clinton las siestas, que fue estudiante.
¿Dormiste alguna siesta ahí?
Si no me equivoco, Bush, o sea, no solo por ir a Yale vas a ser demócrata, también fue a Yale.
¿Dormiste alguna siesta en el sillón de Clinton? No. Otras cosas no pregunto.
No.
No dormí una siesta, pero a lo que voy es, y más allá de que el Estado, básicamente Connecticut, y la ciudad, en este caso, New Haven, y era muy azul, muy demócrata, a mí no me sorprendió. Vos sabés que yo llegando, viendo los debates, nos juntábamos a ver los debates y nos juntábamos en bares, en donde realmente era como juntarse a ver un partido de fútbol, y muchas veces teníamos distintos juegos que hacíamos, como por ejemplo, cuando como si fuera un bingo, y cuando salía una palabra que usaba mucho Trump o algo, decía, no sé, Kamala, o le pegaba con alguna cosa como esto que pasó con respecto a Ohio, los inmigrantes, cuando dijo que empezaban a comer mascotas, la gente de Haití, que bueno. Y realmente, por un lado era muy formativo, por otro lado también nos divertíamos, porque usábamos esa manera para ir siguiendo el debate.
Ajá. Y ahí, y avanzando un poco en lo que planteaba Leo al principio, ¿cómo lo ves al presidente de Estados Unidos, habiendo estado allí durante este proceso? ¿Es un tipo negacionista de la ciencia, por ejemplo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en gran medida lo es, porque ha puesto al frente de carteras muy importantes como la de la salud, a gente que claramente niega rotundamente hechos concretos.
Por ejemplo, comprobables.
Comprobables y concretos, como fue lo que ocurrió durante la pandemia, ¿no? Que hoy en día esta persona, estoy hablando de Kennedy, haya realizado claramente statements, haya realizado afirmaciones diciendo que el virus fue ingenierizado, construido en un laboratorio, y que el mismo podía impactar más a una parte de la población que curiosamente no era la asiática, y es
disparatado.
Es disparatado y es algo muy preocupante, pero también es lamentablemente la consecuencia de la pérdida de confianza en un sistema político, claro, y en un montón de líderes que han abusado de su de la comodidad o de su rol o de perpetuarse y demás. Y bueno,
claro, no se piensa esto solamente como que son los malos, sino reflejo de algo que además a nivel global está ocurriendo, incluso en cuanto a dificultades de respuesta. Vos decías, cerrar la frontera no sirve para nada. Entonces, muchas de las cosas que surgieron como recomendaciones de repente del OMS, es válido cuestionarlas, lo cual no quiere decir que por eso te tenés que ir del OMS, como está haciendo Estados Unidos, o como está haciendo Argentina. Milei sacó Argentina del OMS.
Es increíble. Eso hoy me entero que Milei directamente declara que sí, se va. Ahora, no la sacó,
dijo que la saquen.
Creo, claro, el tema es que tiene, si no me equivoco, tiene que conseguir los votos o algún mecanismo a nivel parlamentario en la Argentina para que esto sea efectivo, no como Estados Unidos, que se firma
un decreto y listo,
para afuera.
Qué ahora, tema, ¿no? Es real que es producto de la pérdida de credibilidad de las fuerzas políticas convencionales, ¿no? La pregunta es si esto se agotará en el tiempo, estos movimientos, los Trump, los Bolsonaro, los Milei, o si realmente seguirán cobrando fuerza.
¿Y cuál puede ser la forma alternativa, ¿no? Si hay algunos temas que deberíamos, sobre todo vinculados a la ciencia y a su impacto en la humanidad y al cómo enfrentar determinadas realidades, si habría que crear una especie de gach mundial o qué.
Sí.
¿Qué pensás de esa experiencia de Uruguay ahora con el diario del martes ya?
¿De la experiencia del GACH?
Sí.
No, fue siempre muy positiva, fue muy buena, fue excelente. Como digo, yo me acuerdo antes de que se formara el GACH, que nosotros estábamos trabajando ya desde enero, febrero, en todo, y Rafa era en ese momento, Rafa Radi era el presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, y tenemos una entrevista por Zoom con todos los miembros de la academia para explicarle qué estábamos haciendo. Y creo que fue muy importante poder tener un consejo, un órgano asesor, un órgano metido que tenga ni que hablar el expertise para poder aconsejar y tomar decisiones, y eso fue muy bueno.
Y en este desarrollo que por un lado va teniendo la conciencia humana y por el otro la inteligencia artificial, ¿cómo ves esa complementariedad? ¿Cómo te llevas vos con la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que hoy el que no usa la inteligencia artificial, al menos mínimamente, claramente queda un poco rezagado, ¿no? Es un tema, yo creo que posiblemente sea, sea de las invenciones o la invención más importante de la historia de nuestra especie. O sea, pero que claramente hemos creado algo que supera ampliamente nuestra capacidad de razonar. Y acá hay que pensar en Arthur C. Clarke, quien escribió Odisea del Espacio, luego esa película que dirige Stanley Kubrick, en donde por los 70 Arthur C. Clarke habla de la evolución del inorgánico. Eso es aterrador, ¿no? Pero habla, bueno, posiblemente en un momento la evolución, así como la conocemos de los seres vivos, pueda cambiar. Mutar, esto era lo que decía Arthur C. Clarke, y que lo que evolucione sea lo inorgánico. Sean las máquinas, bueno, y no, pero, no la vida. A ver, o sea, y entonces ahí entramos, ¿y qué es vida? Claro. ¿Por qué no? Y son discusiones filosóficas, como decías ahora, en cuanto a poner pensadores, que es un tema y hay que saber cómo controlar esto.
Claro, ¿no? Pero ahora que te tengo a vos enfrente, te traslado lo que le trasladé a Galino, ¿no? A Gustavo Galino. Vos que sos un tipo recontra, hiper, ultra, mega formado, y que tu motor es seguir aprendiendo, seguir expandiendo conocimiento. ¿Cómo ves el hecho que el día de mañana alguien con muchísima menos formación que vos, en lo tuyo, ¿tá? Llámale porque no se preocupa por, o simplemente nada, no tiene las mismas herramientas intelectuales, con la inteligencia artificial puede lidiar, puede tapar todo eso y llegar a los mismos resultados que vos tratás de llegar con bagaje de información? Básicamente que quede como desvalorizada la formación, ¿no? Y el estudiar. Vamos rumbo a eso.
Vamos rumbo a
al
que...
Al poder poner un prompt.
Claro. Que va a impactar significativamente en la manera en que nos formamos, en la que estudiamos, en la que abordamos los temas, en la que los resolvemos. Va a impactar de forma, y está impactando ya de forma muy, pero muy significativa.
Pero ¿me entendés dónde voy? Entiendo. La desvalorización de la formación, el diferencial, el tipo que estudia idiomas, que se formó, que tiene 3 máster acá, te la entiendo, universidad pero... de no sé qué, de Yale, que se formó. Y el día de mañana alguien que
a ver, pero te lo
que se especifica en el uso de la inteligencia artificial, tiene esa especificidad,
que mañana
puede agarrar, por ejemplo, lo hablábamos una de las películas nominadas al Oscar, en vez de, o sea, con inteligencia artificial, el húngaro quedó espectacular. Mm. Lo transformaron y si sos de Hungría no te enteraste del cambio. Y eso obviamente te ahorra costos, te ahorra...
Total.
Y en lo que tuvo que especializarse es en el uso de la inteligencia artificial.
Pero ¿qué va a pasar? O sea, nosotros somos recordados, cada uno de nosotros va a ser recordado más o menos, no más de exceptuando las personalidades y demás, en las bases diarias, digamos, de la vida, por 3 generaciones, ¿no? O sea, van a ser 3 generaciones, tus hijos, tus nietos, y bueno, y después
le contarán tu nieto a tus bisnietos.
Claro, y después de 3 generaciones, cuando todo el mundo se acostumbre a que la información de un área específica, sea agronómica o demás, se va a resolver utilizando todas las herramientas de inteligencia artificial sin la necesidad de estudiar. No,
claro, pero rompe la lógica de todas las generaciones donde el conocimiento era un capital. Totalmente. Era un diferencial. Es más,
ya no va a ser lo material, sino el conocimiento, lo que nos
te desmarcaba de...
Total. Eso se rompe.
Total, y eso se puede romper, sí. Eso se puede romper. Acá estamos filosofando, sí. Pero se puede romper claramente. Lo que quiero decir es que la generación que acaba de nacer, si no me equivoco, es la denominada generación, creo que se llama beta o algo así.
Mira.
Y es la denominada generación que nace con total disponibilidad del uso de inteligencia artificial. ¿Vieron cómo están los millennials, los centennials, los celulares?
Esta es la primera generación.
Esto lo podés googlear ahí a ver si...
Generación beta.
Pero algo así, que es la generación que se considera como la generación, los bebés, que nace en un mundo que va a ser dominado por inteligencia artificial.
Sí, entre 2025 y 2039.
Bueno, los que empiezan a nacer ahora.
Entonces, estas personas van a resolver los problemas, van a resolver todos los problemas de forma radicalmente distinta a como nosotros los resolvimos y ahora estamos intentando resolverlos a través del uso de estas herramientas.
Claro, aparte es la primera generación que nace en un mundo pospandémico.
Total. es una película de ciencia ficción.
La pandemia agudizó desde el teletrabajo, desde las tecnologías, o sea, le dio un salto, sí.
Total. ¿Cuánto tal vez la pandemia contribuyó, más bien las consecuencias que la misma trajo, a acelerar los desarrollos que están vinculados con inteligencia artificial?
Y seguramente.
No vieron, perdón, esto era para Galino, porque al final nos olvidamos.
El dinero que fue hacia ese sector también aumentó y eso potenció desarrollos que se estaban...
Claramente.
Que capaz que hubieran demorado unos años más.
Y hablando de dinero, esto que estaban conversando recién, fue alucinante. Este algoritmo, este modelo de inteligencia artificial chino, que directamente le hizo un montón de inversores americanos y demás, mira lo que podemos hacer nosotros y con chips que ya estaban obsoletos podemos lograr la misma. Entonces, es todo muy relativo.
Les decía que esto lo quería poner con Galino en la pantalla de YouTube Universal. En Puerto Madero, en Argentina, vos que estás en las redes y vos, Juan, también el humanoide, el robot.
No lo vi.
Caminando con una persona, ¿no lo vieron?
No lo vi, Leo.
Bueno, está. ¿Lo tenemos? No. A ver, mirá.
¿Por qué hagan los robots?
Para los que los están viendo por YouTube, vayan a vernos en YouTube. Ya de paso votan en la encuesta, pero...
Llevaron a pasear un robot a Puerto Madero, ¿no? Y después la gente saludando al robot, o sea... Es
de loco.
Claro, está.
El tema es cuando el robot encuentre un valor en pasear en esto de la evolución. Porque por ahora él está respondiendo a determinada programación. Ahora, cuando ellos empiecen a tener intereses, voluntad propia... No sé si llamarle placer o...
Va a haber que controlar mucho estos algoritmos y sobre desde todo punto de vista, como decía, ética, mente. Bueno,
este tema también se cruzaba en allá.
Sí, muchísimo. Es un tema, como te digo, o sea, juntar a este cohorte de 16 personas de todo el mundo, que también había una alemana, que también había gente... Una científica china que trabajaba en transición energética, cómo descarbonizar todo lo que es la parte energética y demás, y juntarnos con gente que está trabajando en cómo controlar la inteligencia artificial o cómo hacer que no pueda ser utilizada para crear algo, porque uno puede utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para armar un arma biológica.
Bueno, por eso te...
Ah, bueno, como
se
todo.
Se puede utilizar para decir cosa. Cómo arma una bomba, cómo, sí, o sea, hay hablar. Que saber cómo limitar
el paso a paso.
Y después la fake news.
Va siendo más sencillo, cosas que de repente hasta ahora podías encontrar en la Deep Web o que podías encontrar y se presta para todo. En esa diversidad de historias de vida, de realidades de las que venía cada uno, y valga el nombre del programa... Los puntos de encuentro tenían que ver con estas cosas. Sí. Es lo que nos une hoy.
Sí, yo creo que
estos
sí.
Desafíos como humanidad. Digamos.
Valga el nombre del programa. Cada vez es más difícil, además, encontrar los puntos de encuentro y cada vez es más difícil como sociedad también, ¿no? A veces todos nos perdemos y tenemos que acordarnos cuáles son nuestros puntos de encuentro que de alguna manera nos llevan a valorizar y a valorizar las cosas.
A ver si tenemos el video del robotito. Me decías por 18 y...
¿Por qué llegan los robots a Buenos Aires?
Y cruza la calle sin ir de la mano. ¿Se
acuerdan?
¿Qué perrito? No, increíble.
Trajeron otro robot perrito.
Claro, pero eso es lo que se ha visto en películas de hace décadas, ¿no? Obviamente.
20.
Bueno, fíjate en Terminator, ¿no? Las máquinas que son amigas que después terminan
mundo, ¿no?
Sometiéndonos.
Sí, siempre está esa lógica que nos lleva a un mundo a esa mirada catastrófica.
Tiene más movimiento que Gonzalo Moratorio en una cancha de fútbol.
No es muy difícil tampoco.
Lo que pasa es que el robot no pega como Moratorio.
A ver si no te da un par de patadas.
Dejé el fútbol hace muchos años.
Gonza, otro de los temas importantes.
Muy lejos de mi primer.
Que lo tiraste, que puede marcar un antes y un después cuando viniste a Punto de Encuentro, porque viniste antes de irte a Estados Unidos, es Guzca.
Guzca.
¿Qué
Guzca,
es?
Guzca es una de las
startups.
¿Qué
quedó antes de irte, claro, y en qué está ahora?
Antes de irme tenía 2 meses de vida, algo así. Es parte de una de las startups biotecnológicas y de un movimiento muy lindo que tiene el país. Yo siento y compartimos con un montón de actores, no solo científicos, sino también políticos, que está, el Uruguay está en un momento de efervescencia en cuanto a la innovación, en cuanto a la biotecnología principalmente, y busca, responde o emerge en este momento en donde se generan las oportunidades para crear una pequeña empresa que trabaje, que investigue, para que lo que hacemos en el laboratorio no quede únicamente en papers, en artículos científicos y en generación de conocimiento, sino intentar romper esas barreras y llegar a la sociedad a través de alguna acción terapéutica. Principalmente busca lo que hace como parte de las empresas de Lab Plus, que es una incubadora de empresas de biotecnología del Instituto Pasteur de Montevideo, es desarrollar virus que infecten de forma preferencial células tumorales, o sea, células cáncer directamente, algunos tipos de cáncer, y no lo hagan en células normales y que además sean virus que no producen un riesgo alto a la salud cuando están en su estado natural, digamos, para poder combatir el cáncer. Y hoy podemos decir que luego de prácticamente 10 meses de vida, hemos logrado un montón de ensayos en animales, hemos logrado un montón de ensayos en distintos tejidos celulares provenientes de distintos tumores humanos, y que estamos muy ilusionados con resultados prometedores, pero que el camino es muy, muy largo para llegar
la
mañana.
La gente siempre pregunta sí. Eso, ¿no? Dame plazos, Gonzalo.
Dame plazos. Bueno, para empezar...
No, si no los tenés, no los tenés, pero no la gente tengo. Obviamente siempre...
A mí me encantaría pensar que de acá a 3 años, tal vez un poco menos, tal vez un poco más, podemos, si todo lo que se hace preclínico, y quiero contar que lo preclínico es lo que hacemos en cultivos celulares, en modelos de ratón y demás, funciona muy bien, y por ahora viene funcionando muy bien, podemos pensar en ir a una fase clínica 1, o sea, primeros estudios en pacientes que posiblemente no tengan la posibilidad de utilizar otro tipo de terapia porque están en estadios muy complejos. Uh-huh. Y bueno, y ojalá poder darles una alternativa.
¿Y eso se pueden poner plazos?
Yo creo que para empezar a hacer esto, pero... para empezar a hacer esto, prefiero ser cauteloso, pero no creo que esto pase antes de 3, 4 años.
3, 4 años.
Okay, para llegar
puede
a
ser
decir...
muchísimo para alguna gente, pero... A otra le podrá salvar la vida eventualmente, claro, si las cosas avanzan totalmente. En el camino que imaginan ustedes.
Y por eso busca que su nombre lo lleva en honor a Gustavo Caraballo, que era un gran amigo mío, que lo perdí a los 40 años de un cáncer. Por eso busca, se focaliza principalmente en el diseño de estas herramientas para combatir cáncer de páncreas, en primera instancia, y de pulmón. Y de páncreas, por eso que acabas de decir, huevo. Porque hoy en día, una persona que es diagnosticada con cáncer de páncreas, muchas veces, lamentablemente, en comparación con una persona que es sentenciada a la pena de muerte en los Estados Unidos, en la cual, por ejemplo, es posible esto, fallece antes la persona que se le diagnostica cáncer de páncreas que la persona que es sentenciada y tiene que pasar por el proceso burocrático administrativo hasta que su sentencia
se ejecuta.
Para visualizar, para que los oyentes puedan visualizar lo grave de esta enfermedad.
No, en realidad, más allá de los plazos, es el cáncer más mortífero.
Totalmente,
¿no?
O sea, totalmente.
¿Cuántos se salvan? ¿Poco más, poco menos de tiempo?
Muy pocos.
Muy pocos. Gonza, antes de,
ahora ya está.
De liberarte y de hacer una juntada, porque se va a juntar la Hacienda, el Basilón.
No, estoy viendo a alguien que lo veo únicamente en un lugar y no voy a decir ese nombre.
Fue uno de los dos que nombré.
Pero que no tiene nada de malo. Mirá que no es tampoco, es un lugar.
Justo científico, veterinario.
¿Te enteraste?
Yo aprovecho. Un saludo a Víctor y a la bruja.
No. ¿Viste lo de las playas?
Sí.
Los enterococos y todo. ¿Cuál es tu visión? Vos que estuviste en muchos lugares del mundo donde los estándares son muchos más altos.
No, mi visión principalmente es la siguiente. O sea, las tecnologías van avanzando y también el conocimiento se va generando, y tal vez existen normativas que miden únicamente, en este caso, por ejemplo, los coliformes o demás, y hoy en día hay evidencia para decir, che, pero podemos medir este otro tipo de bacteria, ¿sí? Que indica también contaminación y sería relevante hacerlo. Bueno, hay que perfilarse una vez más con el uso de herramientas, por ejemplo, biotecnológicas, con el uso de metodologías para mapear esto que tengan que ver, ¿por qué no?, con sistemas de inteligencia artificial y demás, se puede hacer de Montevideo. Podríamos, nosotros hace tiempo tenemos una idea, la propusimos e intentamos desarrollar parte de estos conceptos, de que Montevideo es una ciudad biointeligente. Eso estaría alucinante. Imagínate cuando vos salís por Cordón y el polen de los árboles, oh. O cuando sabemos que todo eso se puede medir en el aire. Y imagínate que hay presencia mañana y presencia de un arbovirus, hay barrios que se detecta dengue o que se detecta chikungunya, y los plátanos, por ejemplo. E imagínate el control de las aguas, imagínate monitorear las aguas, imagínate que tenés una app que te va diciendo como si fuera un mapa de calor en los distintos barrios, los riesgos que tenés, o para tomar decisiones, no solo como ciudadano para moverte, sino nosotros como científicos, por decir, bueno, acá hay que mitigar, acá hay que accionar.
No, hoy no voy en bici, yo estoy viniendo en bici.
Por ejemplo.
No voy en bici a trabajo porque están cayendo los plátanos, me van a hacer pelota en los ojos.
Y nosotros, claro, y nosotros no sabemos nada, gracias al excelente aire que tenemos, de la contaminación de aire, pero en ciudades muy cerca como Santiago, sí. O inclusive en Teherán, ahora que hablaba con este otro colega de Irán, hay días que las escuelas no cierran en la capital de Irán por el nivel de polución que tiene el aire. Y esto es común en el Medio Oriente, en algunos lugares del Middle East.
Sí, sí, y tenemos que empezar a pensar las cosas en esa lógica.
Entonces, imagínate que este debate que hay de las coliformes, la intendencia. Y bueno, es un debate que es válido. ¿Qué podemos hacer? Intentar primero ver qué dicen las normativas, sí. y si las normativas hay que cambiarlas, sí. Hay que actualizarlas para medir otro tipo de bacterias que nos muestren contaminación, y bueno, hay que hacerlo.
Pero me gustó porque fuiste mucho más allá. Tengo una pregunta bien práctica y personal, y es, ¿vas a la playa de Montevideo?
Sí, no siempre, pero por ejemplo, me gusta cuando estoy acá, a mis perros, Omar y Walter, les gusta mucho ir a la playa y corren, y me voy más para el lado pasando el Hotel Carrasco, sí. Y si hace calor
me pego un baño. No tenés drama.
Es verdad que generalmente me baño de Parque del Plata para adelante, porque históricamente yo me crié en Parque del Plata y voy y está ahí.
Pero se acostumbra igual, pero no rechazas así. Lo otro, porque la idea que diste es brutal. Si se te arrima algún candidato a la intendencia de Montevideo y te dice, che, quiero charlar contigo.
Con muchísimo gusto, pero no solo conmigo, sino...
Bueno, con el equipo.
Claro, pero... charlemos con el equipo y coordinemos actores clave de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencia, de la Facultad de Química, del Instituto Pasteur Montevideo, del Clemente Estable, y generemos ese plan. Hay que claramente hacer innovación. Parte también de la ida a Yale, que ni que hablar, responde a afortunadamente y con mucho trabajo poder ganar esa beca. También no tengo que ser, digamos, que faltar la verdad, también fue la necesidad de salir y meterme de lleno en lo científico en un momento político, que fueron durante todas las elecciones, en donde claramente por el accionar de la pandemia, por la visión, por lo que uno intenta transmitir, hubo acercamientos para hacer cosas y demás, y bueno, y ahí hay que decidir que todavía con 40 años, 42 años...
Es un paso hacia otro mundo.
Es un paso que hay que pensar mucho.
Una cosa es poder dar ideas, claro, etcétera, otra comprometerse.
Totalmente. Y hay que meterle a la parte científica, queda rato para meter ahí. Bueno,
¿hasta qué edad? Los científicos tienen como los jugadores de fútbol una edad que dicen, no. Bueno, ya no voy a aportar nada acá. Porque...
Vos sabés que hay muchísimos casos en los Estados Unidos, por ejemplo, no hay una edad de retiro. Acá vos sabés que con 65 años en la mayoría de las facultades de la Universidad de la República estás, de alguna manera... con mucha razón, obligado a decir, bueno, señor, hasta acá terminó.
Sí, hasta acá llegué, lo que puedo,
lo que sea,
aportar.
Hay que dejar lugar a los jóvenes, ¿no? Pero en Estados Unidos eso no pasa y hay muchísimos casos.
No es una carrera.
Yo digo que se mueren en el laboratorio, literalmente.
Gonzalo Moratorio, muchísimas gracias.
Por favor, un placer, siempre venía a ver amigos.
Acá.
Mato dos pájaros un día. Veo amigos y charlamos un poco de ciencia.
Exactamente. Y la seguiremos afuera seguramente y te volveremos a tener acá.
Cuando quieras.
Capaz que asesorando a un candidato a la intendencia sobre...
O al próximo intendente.
Sí, bueno. En fin. La ciencia siempre está al servicio.
Yo no sé si no arriesgaste demasiado contando ese día del aire. Porque...
Que la usen, pero que la usen bien. Que la usen sabiendo que se pueden hacer estas cosas y que podemos claramente ser un modelo en estos temas en la región.
Y, por y aparte de adelantarnos, porque Montevideo sí tiene algo que es esa ventaja, que con el mar cerca, etcétera, más allá de lo que ha pasado con las aguas, todavía es una ciudad que, desde el punto de vista y comparativamente, en lo ambiental, es valorable lo que tenemos.
Totalmente.
Es muy valorable.
Esta información que se use para...
Pero vamos perdiendo.
Sí, ni que hablar.
Las condiciones de vida, digamos, que tuvimos alguna vez.
Gonza, gracias, de verdad, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Bueno, pasó Gonzalo Moratorio y ahora se viene otro amigo a la casa, el ruso Seaviaga, con su columna veterinaria. Nos va a adelantar de qué va a ir el resto del año.
¿La puerta? Yo creo que trajo a la bruja de Víctor, un delincuente.
¿Quién es la bruja de Víctor? Porque bueno, los que no salimos falta, de noche no...
Te falta vacilón.
No sé si decir por suerte. Gracias, Gonza.
No, bueno.